Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, ¿qué tal Buenos Aires? Buenos días, Argentina, ¿qué tal? Ricaperito Piñedo, detrás de la pecera, nuestro musicalizador y operador, él se ríe, siempre nos engancha. Ale,
buen día, Miguel, ¿cómo están?
Abigail.
Muy buenos días.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien, con frío.
No, ¿en serio? No, ¿cuánto grado, Abigail?
Y hace un grado, casi dos, pero
ojo que mañana dice que está peor, ¿eh?
Y se viene, sí, bastante fuerte el frío para estos días.
También va a venir frío en el bolsillo porque aumenta todo, chicos. Así. Sí, tiro onda ahí, vamos todavía. Este muchacho de que está en el sillón de Rivadavia, ahora se tomó el atrevimiento, ahora parece que le gusta insultar a las mujeres. ¿Viste? Le está pegando palo a cualquiera. Y parece que está de moda eso. Y él cree que le queda bonito y no le queda bonito eso. La verdad que es así. Así como Spurs los otros días se mandó un insulto a la señora Fernández de Kirchner, a la cual uno puede estar de acuerdo o no, pero es una mujer y no tiene por qué insultarla de esa manera. Estoy en desacuerdo total. Ah, en eso. Para eso están las urnas, ¿eh? ¿Usted no le gusta a la persona? ¡Pum! Pues ya. Pero, vamos de Guatemala a Guatepeor. Bueno, sé. Ese sillón de Rivadavia que se lo llevó, porque no sé de quién es el sillón, se sienta en cada impresentable.
Es el sillón muleto, no es
no
el
sé
original.
No sé, por Dios, pobre... Pobre país, la verdad que hay que aguantar cada cosa. Y últimamente, no sé, se la agarró con una periodista del 9 y que le dijo una barbaridad. ¿Viste? Entonces, parece que está de moda insultar a las mujeres. No sé de dónde nació ese muchacho. Por ahí nació de un repollo, no de una mujer. Pero bueno, esto es lo que tenemos, lamentablemente. Y después... Me levanto que todos los días hay un aumento, ¿verdad? Todos los meses parece que la ruleta del aumento no para.
Y no a los niveles de la inflación oficial.
No, y además no sé, cuando dice, habla de salario, yo voy al supermercado y me parten en dos. El carrito cuando pone plata se ríe. Dice, ¿qué haces? ¿Con eso qué haces? Te dice el carrito. No sé, viste, yo voy y hay que empezar a caminar. Porque las diferencias de un precio a un lado o el otro son abismales. De 1.000, 2.000, 3.000 pesos de diferencia de un lado al otro. Muchacho, alguien, claro, cuando sacaron la ley de góndola y de precio, viste, oferta y demanda y descarado. Y se descarado. Porque tenés un precio en un lado que exorbitante y del otro lado no pierde, pero accesible. Bueno, es lo que tenemos. ¿No, Ale?
Sí, sí. Hay mucha diferencia entre, por ejemplo, un frasco de café, vas a tres lugares distintos y miles de pesos de diferencia.
Sí, sí.
Tienes que conocer diferencia. Dónde comprar cada cosa.
A mí mal. Ya no podemos batir ni siquiera el café. ¿Viste? Ya en eso. Y si seguimos así, por ahí no podemos respirar, ¿viste? Porque por ahí el impuesto al...
Todavía no llegó ese, pero claro, esperemos que no llegue, ¿no?
Yo estoy el 21% en todo. Y mañana vamos a tener 21% en el aire. Entonces vamos a tener que medirnos cómo respiramos. ¿No es cierto? ¿Qué sí, sé yo?
Está complicado.
Sí.
¿Sabés que también nevó cerquita, que estábamos esperando que nevara en Buenos Aires, que es raro, nuestra amiga Fernanda del Mejillón Amoroso en Miramar?
Miramar.
Esta mañana mirá. Nevó.
Qué,
y anteayer en el Valle de...
Sí, ahí estamos justo en el mar.
En las Sierras Chicas en Córdoba, el Valle de Punilla también nevó.
Sí, también.
Ahí hay más altura, más probable.
Sí.
Pero bueno, acá es difícil.
Había ahí que es joven, Avi, Me parece que hacemos los muñequitos de la nieve, ¿eh? En cualquier momento, ¿eh?
Y en cualquier momento.
¿Sabes qué lindo?
Y sí.
Bancate, voy a agarrar un bocho, te voy a tirar.
¿Me está comprando una zanahoria para la nariz, el gorro?
Claro,
todo.
Sí, hay que poner. El gorro yo lo tengo, ¿eh? Un gorrito negro, así, la zanahoria, todo bien. Así que, bueno, vamos a una pequeña pausa, señor operador Ricardito Piñero.
Too big to mend, and it looks like you lose again, my friend. So look up your rainy day man. Now rainy day man, he don't like sunshine, he don't chase rainbows, he don't need good time, no. Gray days roll, then you'll see him. Hey, empty feeling, Lord, how you need him. All those noble thoughts that don't belong, you can't hide the truth with a happy song. And since you knew where you stood all along, now just look up your rainy day man. Simple pleasures, they all avail you. Store-bought treasures, Lord, none can save you. Look for signs to ease the pain. I said, ask again, oh, pray for rain. It looks like another fall. Now your friends, they don't seem to help at all. Said when you're feeling kind of cold and small, just look up your rainy day man. All I'm asking you, just look up your rainy day man.
Escuchamos Rainy Day Man de James Taylor, un disco grabado en 1967 en los estudios Apple Records, en una visita de James Taylor a Londres, y en este tema el bajista es Paul McCartney. Así que un hallazgo acá de Richard.
Bien. Tenemos un invitado en el piso.
Sí, Juan Lucero.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal,
Juan?
Gracias
por la invitación. Un placer de estar acá en Amadeus.
Protagonista del próximo estreno el sábado que viene, Los Tutores, ¿no?
Contanos. Así es. El sábado próximo, 5 de julio, en el Teatro Buenos Aires. Bueno, vamos a estar estrenando Los Tutores, una comedia, yo diría, desopilante para los tiempos que corren. Los autores son Daniel Cúparo y Carlos de la Casa. Y la dirección es de nuestro querido Federico Jiménez, director de Bajo Terapia también, que bueno, que estamos haciendo también en el Teatro de Buenos Aires los días viernes a las 22:30 y ahora los sábados Los Tutores. Así que una comedia donde, bueno, creo que todos nos vamos a sentir cruzados en algún momento, porque Los Tutores tiene que ver con esto, cómo somos los adultos con respecto a los chicos y qué pueden hacer los chicos con los adultos que tienen, ¿no? O cómo reaccionan. La historia tiene que ver con una reunión de una directora que cita a reunión a tutores de un grupo de chicos que, bueno, han hecho un acto que no corresponde en la institución, y a partir de ahí cada uno, hay un político, hay la esposa del político, hay una señora que practica yoga que es muy zen, hay un muchacho que es uno de los papás, porque ese chico tiene dos papás, y hay un abuelo que está a cargo de su nieto, y obviamente la directora. Ahí estarían todos los personajes de la obra, y bueno, desde la directora hasta el abuelo, parece ser que no estamos muy con los patitos en fila, digamos. Sí, porque, ¿no?, sos psicólogo, sí, tendría, cuando la veas vas a decir qué es lo que te pareció.
Sí, estamos viviendo una época muy difícil, donde hay guerras del otro lado, donde la economía influye mucho en los caracteres individuales, ¿no? Así es. Y que los niños y la juventud no viene complicada, viene muy acelerada.
Claro, mira, y una de las cuestiones que se plantea por ahí en la obra es, si los chicos hicieron algo, habría que saber cuál es el motivo por el cual lo hicieron, ¿no? Que a veces uno siempre juzga a los jóvenes por esto, ¿no? Porque son jóvenes, porque no saben, porque esto, y a veces no hacen más que imitar acciones que hacemos los adultos.
O porque llaman la atención.
O porque llaman la atención, claro, para que, exacto, el adulto precisamente lo atienda, ¿no? Claro, de eso se trata. Y a veces uno deposita en la escuela al chico y después hágase cargo a la escuela y vos te vas, ¿no? Eso también está...
Es un tema reactual de todo el mundo y transversal, ¿no?
Totalmente, totalmente. Día, aparte, pasa. Creo que más allá de que es comedia, de que te vas a divertir, la vas a pasar bien, te puedes sentir más menos identificado, pero digo, hoy por hoy el tema de esto, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas? Que a veces parece ser que es toda responsabilidad de la escuela y que no hay responsabilidades de las familias, ¿no? O que todo la culpa la tiene el chico, ¿no? No hay términos medios, ¿no? No estamos hablando de comunidad educativa, sino que de responsabilidades de las cosas malas, y nunca nos fijamos qué es lo bueno que pasa dentro de las escuelas y por qué los chicos pueden actuar de determinada manera cuando quieren hacer justicia también.
Y algunos padres tienen que entender que el colegio no es un depósito de niños y la educación empieza en casa.
Totalmente, totalmente.
Siempre. Bueno,
esto, por ahí Adriana Schocklender, que es nuestra prensa, lo publicó también en su Instagram, ¿no? Donde en esto queda demostrado que de tal palo, tal astilla. Claro. ¿No? Así que ahí están. Esos son los tutores, ahí, claro, están los chicos haciendo algo por lo que creen que actuaron bien, ¿no?
Hoy nacen niños índigos y cristal, son niños extremadamente inteligentes, que en su tiempo los llamaban mal hiperactivos, porque el docente no estaba preparado para sobrellevar un niño sumamente elevado intelectualmente. Entonces le daban pastillas, los dopaban, no sé qué hacían, y de repente... se hizo bibliografía y se estudió sobre esa clase de niños, y hoy hay establecimientos educacionales especiales para ellos, donde hay que darle actividad, hay que darle motivación.
Sí. Sí, yo creo que, bueno, en las escuelas, tanto de la casa como en la escuela, uno tiene que poder accionar con respecto a su hijo en función de las características que tiene, y saber que cada cerebro es único, es diferente, y que cada chico, total, va a necesitar una atención diferente, va a necesitar una forma de aprender diferente y una forma de enseñanza diferente. No todos aprendemos al mismo tiempo, ¿no?
No. Nadie nació sabiendo.
Totalmente. Y no todos tenemos los mismos tiempos de aprendizaje. Entonces, en esta escuela que por ahí quedó muy tradicional, en el sentido de que todos, yo enseño algo y doy por entendido que todos lo aprendieron, ya de ahí estamos partiendo de algo que no es así, ¿no? Desde la neurociencia te lo pueden demostrar tranquilamente. Si cada cerebro tiene sus tiempos de aprendizaje, tenemos que retomar, volver a plantear los temas, etcétera.
Nosotros acá en el piso tenemos una alumna brillante. Tenés al frente a Abby,
Gracias.
Está estudiando locución y periodismo.
Qué bien.
Y además, bien. Inglés y coreano.
Ah, mira.
Es 20 años. Y es la directora ejecutiva de la revista que va a salir muy pronto, que es Ciudad Imaginaria, a la cual es una señorita que jamás hizo una revista y sin embargo la está llevando espectacularmente, donde solamente la estoy guiando en algunas cosas y ella mejora lo que uno lo dice. Entonces, no me cabe ninguna duda que va a ser una brillante profesional.
Y esto es lo bueno de trabajar con jóvenes,
¿no? Exacto.
Tienen toda esa energía, la creatividad, y bueno, por ahí uno tiene la experticia desde otro lugar y ellos traen esta innovación, las ganas, la energía, y hay que poder conjugar las edades, ¿no? Y las ganas de todos.
¿Y
Juan,
las ganas?
Te consulto, ¿ya la habían hecho esta obra o la estrenan ahora el sábado?
Nosotros la estrenamos el sábado. Esta ya se hizo en el circuito comercial, pero bueno, Federico Jiménez retoma la obra. Y realmente, bueno, fue un éxito en su momento y ahora, bueno, pretendemos que sea exactamente lo mismo, porque creo que, más allá de lo que te decía antes, el teatro independiente está dando la posibilidad de que se vean espectáculos de muy buena calidad, con bajo costo, las entradas son accesibles, y esto, para los tiempos que corren, creo que es importante. La idea es que el teatro, yo siempre digo que nos tenemos que correr un poquito de las pantallas, ¿no? Estamos tan invadidos por la pantalla, el celular, entonces, bueno, dejemos las pantallas y vayamos al teatro a ver personas que están ahí, vivos.
Interacción personal.
Claro, y entonces te podrá gustar más, menos, pero siempre una vez que entraste a ver una obra de teatro, creo que uno sale con la cabeza en otro lugar. Te deja pensando, te puede sorprender, total, te genera que después del teatro vayas, si fuiste con alguien, y empieces a charlar del tema.
Comentar y empezar a ver cómo, claro, se hace, ¿no? Cómo uno entra en personaje, y comentábamos antes de entrar, ¿no?, al aire, ¿cómo empezabas tu vida de actor, no? Te preguntaba y quisiera que lo comentes porque creo que es muy importante.
Bueno, yo en mi juventud empecé estudiando con Pepe Cibrián, yo vengo de la comedia musical, y que creo que es una formación integral, por eso defiendo tanto el teatro musical y creo que la Argentina hoy por hoy tiene grandes espectáculos y hay gente joven muy formada para el musical, y eso me parece excelente que suceda. No tenemos que envidiarle nada a nadie. En eso hay voces, hay bailarines, hay actores muy, muy completos, y como en el resto de los géneros, ¿no? Pero el musical por ahí todavía sigue como, está entrando más en los jóvenes que en los adultos, o lo que sembró Cibrián Mahler, que fue el famoso Drácula, que a partir de ahí es donde como que entra un poco en el musical a ser más visible en la Argentina. Pero bueno, después yo también sostengo que, por ejemplo, yo estudié con Norman Brisky, y después digo que cada director es un maestro. Sí. Uno aprende con cada director. Yo soy sumamente respetuoso de mis directores. Lo que se dice habrá que hacerlo, porque para eso son los responsables finales de la obra. Y aparte, el director es lo que ve, de lo que él pretende que se vea, y a lo mejor uno cree que lo está haciendo y él no. Entonces, si te lo marca, uno tiene que ser humilde y aceptar esto.
No, lo ve desde afuera de la escena. Claro, hay que hacer
hay que hacer caso. El teatro en ese sentido es verticalista. El director te dice algo y uno podrá aportar, no sé, decirle, puedo ir por acá, te parece que haga esto, aquello, pero en definitiva, el sí o el no, para mí siempre es del director.
Juan, van a entrenar en el Teatro Buenos Aires, ¿no es así?
En el Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña y Corrientes, justo a la esquina, ahí esa esquina de la pantalla gigante que está arriba de una confitería muy importante, pero ese es el Teatro Buenos Aires, que está sobre Rodríguez Peña, ahí justito en la esquina. Es un teatro hermoso, Es muy puntual, gente, cosas que a veces es raro en la Argentina, ¿no? Te dice, empieza 10:30, pues 10:20 ya te dan sala, 10:15, 10:30 ya tenés que estar.
¿Vos dijiste que es muy puntual? Yo miro a alguien, viste, que nosotros conocemos, cerca, viste, eso de la puntualidad, mamá, qué lindo.
Bueno, pero tenemos que acostumbrarnos los argentinos. Chicana
de amigos del equipo, viste, yo tengo una... como viejo milico, viste, al cuete pero temprano, siempre ahí metido. El teatro independiente a mí me vuelve muy bien, me vuelve loco, porque nosotros vamos a estar en una campaña ayudando al teatro independiente. Bueno. Hemos visto muchas obras y también hemos visto injusticias que merecen... una ayuda, ¿no es cierto, Alejandro?
Sí, sí.
Vimos Edith Piaf, uh-huh. Es una pareja que vive en la Casa del Teatro y no tiene lugar como para...
Una obra hermosa, de primerísima calidad, Arde Piaf, y bueno, eran dos espectadores y nosotros como prensa, y terminaban, y bueno, y no tienen dónde seguir, darle continuidad, ¿no? Pero es una calidad impresionante.
Bueno, qué bueno sería que alguien... que pueda producir o que tenga un espacio se les pueda otorgar, ¿no?
Sí, vamos a armar una movida sobre el teatro independiente, que me gusta, hay que ayudar mucho al teatro, que es fascinante.
Sí,
que es fascinante.
Yo siempre digo que, a ver, obviamente que hay que ver todo tipo de teatro. El teatro es bueno todo.
Por supuesto.
Pero bueno, dentro de las posibilidades de cada uno tenés para ello. Yo siempre digo, si uno tiene un cumpleaños y tiene que hacer un regalo, es accesible y va a ser algo que te va a quedar para toda la vida. Entonces regala una entrada al teatro. Eso es lo que me parece que... Para los que somos de julio ahora, ¿ves?
Linda opción.
Original.
Claro. Es una opción.
Va a ser bien recibida.
Porque podés acompañar, podés ir en grupo... o puede ir solo, cada uno decide cómo ir o cómo hacer ese encuentro. Podés festejar el cumpleaños en un teatro y la cosa va a ser distinta.
Bueno, ¿no? El regalo del sábado va a ser ir al espectáculo.
Ir al espectáculo.
Es mi cumpleaños, así que voy a ser más viejito.
Ahí está, bueno, pero vas a ver los tutores. Ahí
sí,
está,
muy
sábado,
bien.
Juan,
que...
te acompañan Walter Muni, Gaby Bechara, Pepe Barón, Ivana Amante y Marina Domicoli.
Así es, excelentes junto compañeros. Contigo. Nos divertimos mucho ensayando. Eso también tiene que ver con ese vínculo que se va generando, porque, por ejemplo, con Walter y con Pepe estamos haciendo bajo terapia, o sea, nos conocemos, ya tenemos estas cuestiones de las miradas, las formas de decirnos.
Es diferente, ¿no? Cuando te llevas bien con tus compañeros, todo eso tiene que estar sí o sí en el teatro para tener como... Porque yo sé que capaz... estando en vivo y estando ahí presente en el teatro, que me impactó muchísimo, y que se acuerden la letra, pueden bifiarla o con la mirada ya saben que pueden.
Claro, bueno, todo te puede pasar. Te puede pensar que uno está ahí y empezó la función, que eso es lo que tal vez esa sea la adrenalina del teatro, ¿no? Tanto para el actor como para el espectador. De hecho, no todos los públicos son iguales, no todas las funciones son iguales. Nosotros haciendo bajo terapia, por ejemplo, sabemos que hay momentos donde la gente se ríe, sí, y hay momentos que a veces no, pero después te aplauden de pie, cosa que nos ha pasado. Entonces, es decir, a veces la gente se queda como escuchando, o a veces no te animás a reírte. No, a veces uno ve que la gente tiene esto, largar la carcajada, soltala, sentite libre, porque si vos te querés reír, para eso fuiste.
Lo que sentís, expresalo libremente.
Expresalo libremente, si nosotros estamos preparados para que se expresen totalmente.
Esto, cuando hay esa conexión entre los actores, hasta para improvisar, que es lo más difícil a veces, hay un acuerdo hasta con miradas y todo. Los actores, viste, por ahí se olvidan una lista y ponen algo que es muy atinado justo en el momento, y hasta improvisar sirve.
Claro,
porque
o te das,
hay todo un...
Resuelven la emergencia
y
se conocen
bien. O te das cuenta
bien,
que tu compañero se olvidó y tirás algo para que vuelva.
Claro.
Entonces, porque bueno, somos humanos, todo nos puede pasar. De hecho, a ver... El tiempo de ensayo es mucho también. Entonces, hay momentos donde ya uno juega con la letra, ¿no? Yo me acuerdo de Alejandra Rubio, que también fue directora mía, y nos decía, para
muy amiga mía, Ale.
¿Sí?
Sí, estuvimos en conexión abierta juntos.
Mira,
con Alejandra.
Con Alejandra. Alejandra es excelente. Sí. Yo creo que por octubre, noviembre estaré con ella también.
Mira qué bien.
Y y ella siempre decía, hace algo en tu casa, limpia, pasa el trapo de piso, no sé qué, anda caminando y vas diciendo la letra. Si lo podés hacer haciendo otra cosa es porque la letra ya está. Entonces, eso también es un ejercicio interesante para uno sentirse confiado. Vos sabés la letra y después podés jugar como quieras todo arriba fluye. Del escenario, todo fluye, sí, sí, sí. Y también esto, esperando la reacción de la gente, ¿no? A veces
claro.
Te pasan cosas, los silencios son muy lindos, cuando estás, vos sabés que tiene que haber silencio y eso lo tenés que generar también. Creo que la magia del teatro es esto, la comunión, ¿no? Entre los que estamos en el escenario y los que están en la platea. En un momento somos uno.
Juan, estrenan el sábado, ¿y qué días van a estar?
Vamos a estar todos los sábados a las 22:30 horas en el Teatro Buenos Aires en el mes de julio y agosto. Creo que septiembre también, pero no te puedo decir.
Y las entradas se pueden reservar por PlateaNet.
Por PlateaNet o en la boletería del teatro.
No, directamente. Sí,
sí. Vayan, por favor, vayan, vamos.
Vayan porque todos somos tutores.
Bien, bien.
Todos somos tutores y todos tenemos algún conocido que va a la escuela y todos tenemos alguno de estos personajes seguramente conocidos, vistos de algún lugar.
La bajada del título dice un encuentro con gente muy civilizada, ¿no?
Claro, precisamente ahí estamos, ¿no? Vamos a ver si somos civilizados o no los adultos que tratamos de conducir a nuestros jóvenes por los buenos caminos.
Bueno, el sábado estaremos, entonces, bueno, el cumple de Miguel, vamos a estar allá.
Gracias por venir. No, el canceriano Juan también,
sí,
¿eh?
Sí, del 14.
Acá el productor también es canceriano. El 18, así que,
seguimos haciendo 18, equipo de cancerianos.
Muy bien, muy bien.
Así es una banda esto.
Vamos a festejar ahí con todos los cancerianos.
Bueno.
Gracias, Juan.
No, un gusto.
Gracias por venir, muy amable.
A ustedes.
Ricardito. Mucha suerte. Una buena música, por favor.
Escuchamos This Dream de Heart.
Es la hora 12, 34 minutos, temperatura 5 grados, humedad 71%.
Bueno, a la gente, por favor, sea solidaria en lo posible. Hay gente, mucha gente en la calle, un té, un cafecito o algo de comida, algo, porque hay mucha gente en la calle sufriendo el frío y la verdad que es terrible. Hay mucha gente en situación de calle. Esa es la gente que no ven lo de la Casa Rosada ni en Uspallata, ¿viste?
No ven y no quieren ver, claro.
Claro, ¿viste? Son distraídos, miran para el otro lado. Son de la familia Miranda. Miran y no hacen, ¿viste? Así que, bueno, en cualquier momento tenemos el invitado al aire. Así que, y vamos a seguir insistiendo. Bueno.
Sí, lo tenemos a Johnny Jett, artista y performer musical. Johnny, ¿estás allí?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Un gusto.
¿Qué tal, Johnny?
Un gustazo.
Bueno,
¿cómo andan?
Bueno, queremos que nos cuentes acerca de tu actividad, que por lo que veo es diversa en lo musical y otras facetas, ¿no? Contanos.
Qué bueno. Bueno, básicamente, en principio estoy sacando un disco ahora el 3 de julio. En julio en Cultural Tames, el disco está basado en una experiencia sensorial que realicé durante 10 años, se llama Club Silencio. Club Silencio es una experiencia, como dije, sensorial a ojos cubiertos, donde todos los, digamos, se intensifican los sentidos, ¿no? Bueno, este disco está inspirado en canciones que fueron ejecutadas, son canciones de diferentes estilos, en 4 idiomas, y bueno, en este caso, durante el show son acústicas, en este caso van a estar interpretadas con banda. Vamos a ser 10 músicos en el escenario. Eso con respecto al disco este, después pregúntenme y les voy contando.
Sí, hola Johnny, soy Abigail, cronista de acá de la Gusto. Radio. Y quería preguntarte, ¿cuál es el proceso creativo detrás de las canciones? ¿Y cómo llegas a crear una nueva pieza musical? ¿Y qué te inspira para explorar estos diferentes estilos y géneros?
Bueno, es una pregunta bastante amplia.
Sí, sí.
Compongo desde muy chico, la verdad, desde los 12 años conscientemente digo que compongo. Y las canciones a veces llegan buscándolas, muchas veces llegan sin buscarlas. El proceso creativo puede ser muy diferente, depende cómo va apareciendo la canción, si es buscada o no. Si voy y de repente estoy en un lugar y empiezo a cantar y de repente escribo ideas. Hoy tenemos muchas posibilidades, por ejemplo, con el teléfono de guardar ideas. Yo antes de chico las grababa en cassette, me acuerdo. Y el proceso creativo puede ser muy fluido o puede durar años. Es muy relativo. Una canción puede salir en horas o a veces también puede ser que la empezás en algún momento y puede durar años que hasta, tal vez no las... Yo digo que tengo más canciones no terminadas que terminadas.
Y es parte del proceso.
Y lo que... ¿Perdón?
Es parte de todo el proceso, ¿no? ¿Y cómo describís vos a tu evolución musical con todo esto que me estás contando?
Tiene que ver con el bagaje, las cosas que uno va conociendo, los viajes en mi caso. A mí me encanta viajar, cuando puedo me escapo. Entonces, los viajes físicos también llevan un bagaje cultural y emocional y uno va recopilando información, ¿no? Y va como agregando nuevas cosas a esa mochila y se transforman en canciones, ¿no? Digamos, por ejemplo, tengo un disco, mi disco anterior está inspirado en el sincretismo entre la cultura originaria y la colonización, ¿no? es un disco de folclórico, pero a la vez tiene elementos flamencos y algún chelo medieval. Entonces es como una mezcla de cosas, digamos, poniéndole siempre mi impronta.
Bueno, ¿y qué significa para vos el Club Silencio, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió la idea para hacer esto a ojos cubiertos?
Club Silencio empezó haciendo un experimento como amigos, con amigos que les dije, bueno, guárdese tal día, y vinieron ese día, en el 2008 fue eso, y desde ese momento amigos me dijeron, bueno, te ayudamos a seguir haciéndolo, y se armó como una bola de nieve, la cual duró 500 ciclos de Club Silencio y más de 10 años. Ahora no lo estoy haciendo esporádicamente, pero lo hago cada tanto. Y significa, para mí significa disfrute, emoción, expansión. Me abrió muchas posibilidades a conocer mucha gente y también el hecho de estar haciendo algo que amás y que disfrutás, es como que le llega eso a la gente y recibe eso y vos recibís a cambio mucho, ¿no?
¿Y cuál sería tu canción o proyecto favorito que hayas trabajado hasta ahora?
¿Cuál? Perdón.
¿Cuál sería tu proyecto o canción que te haya gustado hacer hasta ahora, que trabajaste, digamos?
Canción no podría decirte, yo digo que las canciones son como hijos, uno tiene muchísimas, así que sí, algunas uno se conecta más en determinados momentos, en determinados momentos no tanto, tal vez no te puedo decir una, pero proyectos, no sé si hay uno.
Varios, bueno, pueden ser varios.
Fue algo que, Club Silencio es algo que lo hice mucho durante mucho tiempo y ahora no lo estoy haciendo y lo amé. De hecho, les cuento que así como el 3 de julio estoy presentando, la segunda semana de julio estoy viajando a Europa y voy a hacer Club Silencio en Italia, un par de shows. Nada, estoy muy feliz por eso.
Bien, Argentina, ¿cuándo vas a estar presentando, Johnny?
¿Perdón?
¿Cuándo vas a tener una presentación acá en Argentina nuevamente?
Bueno, está el 3 de julio, que va a ser con música en vivo, de Club Silencio, va a ser recién en septiembre.
Ah, volvés en septiembre.
Exactamente.
Bien, y estuve viendo, sí, escuchando tus temas, son hermosos, muy variados en cuanto a la temática, y bueno, hay una fusión con el jazz, muy marcada, y folclórico también, barres todos los estilos, ¿no? Con tu impronta, desde ya, tu creatividad.
Muchas gracias, mil gracias, qué lindo.
Sí, la verdad que sí, estuve escuchando los temas y, bueno, hay para todos los gustos dentro de tu repertorio. Y si bien, obviamente, se reconoce tu característica, pero son diversos, ¿no? Que a veces no es muy común encontrar en los grupos donde tienen un perfil muy marcado. Y vos haces creaciones nuevas. O sea, integralmente nuevas, ¿no? Eso es muy distintivo.
Mil gracias. Yo siempre digo que, no sé, me gustan tantos estilos, tantos estilos de música diferentes que, digo, no me va a alcanzar la vida para hacer todos los estilos de disco que me gustaría hacer.
¿Y cómo funcionás?
Además, es como que no presentaste este y ya estás pensando en el próximo, ¿viste?
Sí. ¿Y cómo fusionás diferentes estilos y géneros en tu música? Hablando, ¿no?, de tema.
¿Cómo?
¿Cómo lo fusionás?
A veces viene ya desde la composición y muchas veces después viene ya desde el arreglo. A veces, por ejemplo, pienso, una composición sale muy simple, muy virgen, por así decirla, y de repente en el momento del arreglo uno dice, ¿por qué no le pongo esto? Y le pone, como que uno le empieza a dar vestimenta a esa canción, ¿no? Que suena solamente compositivamente con guitarra, o a veces compongo solo a capela y después le pongo la guitarra. Pero después, cuando se va enriqueciendo, se va generando otras cosas, se van agregando otras cosas nuevas, y a veces esas fusiones tienen que ver con el arreglo mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no le meto esto? Decisiones que van marcando más la característica de la canción.
Bueno, finalizando, ¿qué te gustaría comentarle a tu público, a la gente que capaz quiera saber más de vos, sobre tu música, lo que haces?
Bueno, finalizando, en principio, perdón por eso.
No te preocupes.
El frío que tengo, me estoy recontra cuidando porque en 3 días tengo el lanzamiento. Agradecer el espacio a ustedes, contarles que mis redes sociales son Johnny Shed, que se escribe con S-H-O-N-I latina, espacio S-H-E-D, Johnny Shed, o pueden buscarlo como Club Silencio Oficial, y ahí pueden linkear conmigo. Nada, que escuchen, que se sorprendan, que escuchen artistas independientes, que salgan a escuchar música.
Sí, nada, yo justamente estuve escuchando en Spotify, tenés un montón de temas, como en YouTube, así que bueno, te felicito por tu creatividad. Y bueno,
muchas gracias.
Te agradecemos la entrevista y quedamos en contacto en otra oportunidad, Johnny. Y suerte en las presentaciones
muchas gracias
en Italia.
A ustedes, chicos. Un abrazo enorme, muchas gracias.
Gracias. Fue Johnny Shed, artista y performer musical.
Vamos a una pausa, por favor.
Tenemos a Ezequiel Genaro en línea,
sí,
representante de ATE en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Hola, ¿cómo va? Bueno, buenos días para todos y todas.
Ay, ese habla el turco, ¿cómo te va?
¿Qué haces, turco?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Siempre digo que los dirigentes vienen de raza y vienen de cuna. A tal palo, tal astilla, yo era muy amigo de tu papá, Pablito, así que bueno... va en la herencia y sigue con un buen dirigente como vos, Ezequiel.
Bueno, muchas gracias por tus palabras y bueno, por el reconocimiento a mi viejo que está siempre presente.
Bueno, ¿cómo va la delegación en la legislatura? Háblanos de los logros que son, yo sé que son muchísimos, la legislatura es un elemento... hace tantos años que estoy ahí que la verdad que soy parte de una baldosa, Ezequiel.
Sí, la verdad que es lindo siempre cruzarte y nada, y tener compañeros ahí en militancia como turco. No, bien, en la legis estamos bien, ahora esperando el recambio con la nueva conformación. Bueno, transitando como se puede estos tiempos, ¿no? Donde buscan achicar el Estado y bueno, y nosotros a contraparte de eso buscamos garantizar el derecho, ¿no? Así que bien, por suerte se puede laburar bien con las otras asociaciones sindicales también de la ley y bueno, en realidad buscamos un poco eso, ¿no? En estos tiempos que corren donde quieren venir por todo, buscamos un poco equilibrio para poder garantizar derechos.
Sí, ¿y las paritarias cómo van, Ezequiel?
Bien, la verdad que va bien. En realidad, lo que nosotros podemos hacer más allá de estar atados a lo que es el común de las paritarias que se vienen dando siempre, podemos buscar una hueca, ¿no? Como digo, para poder no caer, porque el objetivo que están haciendo es deteriorar los salarios en todos los ámbitos, no en la nación, sino también en la ciudad, y bueno, lo estamos viendo como moneda corriente. y bueno, nosotros buscamos un poco de poder sumar algún puntito más que por de fuera que de lo que ponen como pauta, pero bueno, son momentos donde estamos en la trinchera de resistencia, ¿no? Cuidando que no despidan compañeros, y bueno, tratar de sacar siempre un puntito más por arriba de lo que se está comiendo la inflación de nuestros salarios.
Sí, se está siguiendo un poco complicado, ¿no? Defender un poco los compañeros y esta situación política actual, ¿no, Ezequiel?
Y sí, vienen por un desguace del Estado que realmente se está notando y se va a notar, ¿no? Acá nosotros ahora estamos en este berenjenal de despidos y realmente están haciendo un daño bastante grande donde va a costar volver a encauzar, ¿no? ese daño que están haciendo, porque la ciudad tampoco está ajena al recorte y a la chiquita del Estado, ¿no? Mismo a las políticas que implementan en la ciudad, donde realmente estamos viendo una ciudad que está descuidada, donde hay mucha pobreza, donde en los hospitales y las escuelas no funcionan y que son una deuda que viene postergada hace muchos años, ¿no?
Es increíble. Bueno, esta situación, no sé si va a cambiar, pero bueno, gracias a dirigentes como vos y otros tantos, la están peleando y hacen lo que pueden para solucionar esa problemática actual, ¿no?
Sí, nosotros desde donde podemos nuestro granito de arena para esto, ¿no? Para defender derechos, para tratar de que no nos lleven puesto, siempre solidarizándonos con los compañeros que están sufriendo un desguace en sus organismos. Es bastante grave lo que está pasando, ¿no? Y como abriendo tantos frentes al mismo tiempo, es muy difícil estar y poner la herramienta al 100 en un punto, ¿no? Estamos como tratando de abarcar 10.000 millones de quilombos, pero bueno, no dejamos de estar y tratamos de estar y de bancar en todos los frentes que podamos.
Hace poco participé de los premios Morresi, muy emotivo ese evento en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, y además yo me acuerdo que ustedes nos galardonaron con una placa de acrílico negra al personal periodístico de la Sala de Periodistas de la Legislatura. ¿Cuál?
Sí, es un poco como lo que decimos, ¿no? Mantener la memoria viva y poder hacer estos pequeños reconocimientos en estos tiempos que corren a personalidades que están muy identificadas con los derechos humanos. Es algo que nos gusta, que es poder encontrarnos con compañeros de tanta lucha y poder hacerle ese pequeño mimo, ¿no? Y mismo ellos nos contagian energía para poder seguir adelante. Así que es un momento, un espacio de comunión entre compañeros y un momento muy grato que lo disfrutamos siempre mucho. Y bueno, cada edición tiene su condimento especial.
Bueno, ese muy muy agradecido tu aporte y siempre tengo en mi memoria a tu papá, que ha sido un amigo. Y yo siempre digo que los amigos que se quieren no mueren nunca, lo tenemos en nuestro corazón, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Turco, y muchas gracias ahí a todo el equipo y a la audiencia por recibirnos.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido Ezequiel Genaro,
el delegado general de ATE en la legislatura.
Exactamente. Bueno, y como tenemos un pequeño paréntesis que nos vamos, no se olvide la gente de ayudar a la gente de la calle con algo calentito, alguna comida, algo, o ropa o manta. Hay mucha gente en la calle y el frío es cruel, ¿eh?, en estos momentos. Y bueno, como nosotros nos vamos con siempre...
Miguel, vamos a indicar que el tema que escuchamos recién era justamente de nuestro invitado Johnny Jett. Sí. Se llama Aquí y Ahora y era un representante de una fusión jazzística muy lindo tema.
Bueno, aquí y ahora nos vamos con un dicho de que nunca digas no puedo, y el que agradece todo merece. Señores, muchas gracias por estar del otro lado del éter. Gracias a Ricardito Piñero por la música. Avi.
Chao, muchas gracias.
Chao. Ale.
Gracias, Miguel. Bueno, Ricardo, compañeros.
Y mañana no se olviden de 12 a 13, Mundo Franquicia, el mismo equipo. Y el otro lunes, Ciudad Imaginaria. Señores, hasta el próximo lunes, Ciudad Imaginaria. Bendiciones para todos.
Thank you.